alternativa en Cuba a pesar de la seguridad del Estado. Gobierno de Santos retoma conversaciones con grupo guerrillero en La Habana. Y en los deportes, Yankees y Medias Rojas en reñida batalla en la división este de la Liga Americana. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió el lunes en Washington a los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos, la OEA. Tomás Regalado amplía esta información. Adelante, Tomás.
Así es, Karen. En su discurso, Mike Pence le pidió a los países del hemisferio que incrementen la presión al régimen de Nicolás Maduro para que responda a la crisis humanitaria actual, que lleve a cabo la liberación de los presos políticos y que celebre elecciones justas. Asimismo, el vicepresidente demandó que la OEA le imponga a Venezuela la Carta Democrática.
Venezuela será una nación libre y democrática una vez por todas.
El vicepresidente se refirió a Nicolás Maduro como el culpable de la destrucción de la grandeza de Venezuela y prometió que los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados frente a la crisis por la que atraviesa ese país. Asimismo, le pidió a los miembros de la OEA suspender a Venezuela de dicha organización.
Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia.
El vicepresidente se refirió también al régimen de Cuba como una nube negra, que es la dictadura más antigua del hemisferio.
Pero aún hay muchas, existe la nube negra de la falta de libertad en muchos países. En Cuba sigue siendo, habiendo falta de libertad en los últimos 60 años. Los Castro han cortado la libertad de esa gran nación.
Referente a Nicaragua, Pence dijo que la represión vuelve de nuevo y Daniel Ortega debe responder por sus acciones.
El pueblo de Nicaragua se merece mejores situaciones que la represión del gobierno de Daniel Ortega.
Mike Pence reconoció el trabajo del secretario Luis Almagro en su desempeño en la OEA. Por su parte, Almagro dijo que la visita del vicepresidente estadounidense a la OEA coincide con el aniversario el próximo 11 de mayo, en el que se cumplirán 110 años desde que se colocó la primera piedra con la presencia del presidente Teddy Roosevelt.
O este día en que usted nos reafirma la importancia del multilateralismo y del respeto mutuo entre naciones, basados y apegados a principios y valores de la democracia y los derechos humanos.
Las declaraciones del vicepresidente Pence coinciden con las de Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA, en una entrevista con Televisión Martín.
¿Cómo nosotros en la OEA tenemos Venezuela de miembro? ¿Cómo nosotros, una organización que respeta los derechos humanos, que respeta la democracia, tiene Venezuela sentado en la misma mesa que nosotros? Es algo que ellos no se merecen, estar en esa reunión, y es algo que tenemos que seguir, que ellos no tengan la oportunidad que tenemos nosotros.
El secretario Almagro añadió que las dictaduras buscan la estabilidad negando los derechos de las personas y que hay consecuencias por mirar hacia el otro lado con la excusa de la estabilidad, porque al final casi siempre se produce un resultado muy negativo. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado. Alfredo, ahora regreso contigo en los estudios.
Gracias, Tomás. Y nos vamos a Cuba, donde la Bienal Alternativa, a celebrarse en La Habana desde el 5 hasta el 15 de mayo, comenzó este fin de semana. Grisel González tiene todos los detalles.
La tarde de este sábado 5 de mayo se inauguró en La Habana la Bienal Alternativa 00, a pesar de las amenazas de las autoridades cubanas para impedir su realización. La Bienal 00 fue convocada por el artista cubano Luis Manuel Otero, al que se le sumaron otros artistas cubanos en respuesta al Ministerio de Cultura, que pospuso el evento oficial para el 2019 a raíz del huracán Irma que azotó a la isla en septiembre de 2017.
ofensivo a todos los artistas que de una forma u otra han colaborado en este proyecto. Lo otro, la subvención mercenaria. Mira, hay una obra al chino nuevo que donó 3.100 CUC del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Eso le llaman mercenario. El simple hecho de que nosotros nos adueñamos del evento. Es que el evento no es de ellos. El evento pertenece a todos nosotros, a todos los artistas, tanto cubanos como mundiales.
Días antes de la inauguración, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, emitió un comunicado en contra de la Bienal 00, acusándola de tener como objetivo crear un clima propicio para promover los intereses de los enemigos de la nación. Semanas antes de que comenzara el evento, las autoridades cubanas habían emprendido una campaña de acoso y amenazas.
Acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, los artistas, amenazando que le van a quitar registro al creador, amenazando que no van a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan. Agradecíamos a todos los artistas, inclusive artistas extranjeros que decidieron venir.
Grisel González, Martín Noticias.
Como cada domingo durante los pasados 146, las damas de blanco cubanas han sido reprimidas, arrestadas y multadas. En la mañana de este lunes, varias continuaban en paradero desconocido.
Por lo menos 24 damas de blanco fueron detenidas en La Habana y Matanzas este domingo. El número 146 de represión contra este grupo de mujeres activistas.
Fuimos multadas una multa de 150 pesos, según ellos, por violarle el cordón policial. Por cosas bien inciertas, lo que hicimos fue salir de nuestras casas vestidas de blanco para tratar de llegar a la iglesia y fuimos detenidas por más de 3 horas en la unidad de la PR de aquí de Cárdenas y multadas las 3.
Además de ser arrestadas y multadas, muchas de las mujeres son llevadas a paradero desconocido.
Y como es habitual, los que dejan detenidos están desaparecidos, puesto que no sabemos ¿hacia dónde los llevaron?
Entre tanto, el sindicalista independiente y expreso político Iván Hernández Carrillo, como cada domingo informaba vía Twitter, la represión desatada por la seguridad del Estado cubano contra las damas de blanco en Matanzas. Por su parte, la dama de blanco María Cristina Labrada y su esposo, el expreso político Egberto Escobedo, fueron interceptados por la policía política camino al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Labrada había sido invitada a un evento en Perú. Al cierre de esta información se desconocía el lugar donde la pareja se encontraba detenida. Por otra parte, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, detenido e incomunicado desde el pasado jueves, será llevado a juicio el martes por el supuesto delito de desacato, en un proceso que parece un pase de cuentas de la policía política por sus constantes denuncias sobre irregularidades y aparente corrupción de funcionarios locales en el municipio Viñales, en Pinar del Río. El bioquímico Óscar Casanelas dijo a Radio Martí que el jueves pasado guardias forestales visitaron la finca que trabaja el biólogo como usufructuario del Estado. El pretexto era fiscalizar si había hecho la cerca dentro de los parámetros y para velar porque no cortara árboles con valor forestal.
Ariel tenía los autorizos todo legal. En un momento Ariel parece que les dijo que se estaban comportando como la guardia rural. Quieren armar una causa con esa expresión de Ariel.
Y en los últimos meses, Ruiz Urquiola ha denunciado innumerables hechos que atentan contra su desempeño en la finca. Organismos y hasta la fiscalía han desestimado el asunto. El joven ha sido constantemente reprimido y hostigado.
El régimen de Cuba niega atención y asistencia consular a una cubanoamericana condenada a prisión en la isla por el supuesto delito de espionaje. Alina López Millares, residente de Miami, cumple una sanción de 13 años de privación de libertad en el centro penitenciario Manto Negro. Ricardo Quintana entrevistó en exclusiva a uno de los abogados que en Estados Unidos representa a López Millares. Adelante, Ricardo.
Así es, Alfredo. Se trata del doctor Jason Poblete, radicado en Alexandria, estado de Virginia. Es parte de un equipo de letrados que trata de esclarecer el caso y pide evidencias al régimen de La Habana. Desde que su cliente fue a prisión en octubre pasado, esta no ha recibido visita consular.
Le hemos pedido al gobierno de Cuba que le dé acceso consular. Siguen negando.
El doctor Poblete es uno de los abogados de Global Liberty Alliance, entidad no gubernamental dedicada a defender a individuos que han sido víctimas de procesos judiciales amañados por gobiernos represivos y a personas a las que se les han negado las libertades fundamentales en democracias establecidas.
Hay una ley en Cuba, como ustedes saben, que como ella es, fue ciudadana, ella nació en Cuba, pero ciudadana americana, ellos no consideran su ciudadanía americana y no le van a permitir a los diplomáticos del Departamento de Estado que la visiten en la cárcel. Hasta hoy día dijeron que no.
Global Liberty Alliance ha elevado el caso al Departamento Norteamericano de Estado.
Pero sí hemos comentado con el Departamento de Estado, ellos están al día y es un caso bastante complicado, pero la están acusando de cosas bastante serias y queremos ver la evidencia que están utilizando.
El pasado 10 de octubre, Alina López Millares y su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, fueron sancionados a 13 y 17 años de privación de libertad, respectivamente, en un proceso sumario a puertas cerradas.
A nosotros no nos han dado nada directo del gobierno de Cuba. Yo sí pude hablar con uno de los abogados que la está asesorando en Cuba. Y esto lo digo entre paréntesis. Ella fue juzgada en un tribunal en secreto.
La mujer había sido detenida en enero en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar de regreso a Miami. En diciembre, pero del año anterior, había sido arrestado su esposo, supuesto oficial de inteligencia retirado que laboró como diplomático en la misión del régimen de La Habana ante la ONU en Nueva York.
Espero que no sea otro caso como el de Allen Gross, pero sí encuentro muy curioso que ella fue arrestada el año pasado, cuando la política de Estados Unidos estaba cambiando hacia Cuba.
El caso estalló 3 días después de que el gobierno norteamericano decidiera retirar la mayoría del personal diplomático de su embajada en Cuba.
Cuando estos gobiernos escogen arrestar a personas con conexiones, con vínculos a Estados Unidos, para utilizar a esas personas políticamente. Y eso va en contra de normas internacionales. Inclusive Cuba es miembro de varios convenios internacionales en contra de ese tipo de actividad.
Su madre de 91 años de edad viaja a Cuba frecuentemente, pese a lo quebrantada que tiene la salud.
Ella no debe estar viajando a Cuba para ver a su hija en una cárcel. En una cárcel, por supuesto, que es bastante fuerte. Así que esperamos que entre el Departamento de Estado y Cuba lleguen a un acuerdo de cómo podemos resolver el tema.
Este martes abordamos con el doctor Poblete la posibilidad de que Raúl Castro sea encausado en Estados Unidos como el máximo responsable de la muerte en 1996 de 4 pilotos del grupo Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, el régimen de Maduro ensaya la maquinaria chavista para las próximas elecciones.
Y el gobierno de Juan Manuel Santos volverá a La Habana para reuniones con la guerrilla. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
No solo el vicepresidente de Estados Unidos y la administración Trump están pendientes del tema venezolano. Cada día son más países los que rechazan las fraudulentas elecciones que celebrará Nicolás Maduro el 20 de mayo. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Crece el rechazo mundial ante un proceso viciado desde el origen. Sin embargo, Nicolás Maduro probó la maquinaria chavista para las elecciones del domingo 20 de mayo.
Hoy estamos en un ensayo que ha salido muy bien. Los reportes son muy positivos y Venezuela, el domingo 20 de mayo, dentro de dos domingos, va a elegir de manera libre, soberana, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025.
Estas cuestionadas elecciones no son ni tan libres y menos democráticas, ya que nuevamente el régimen presiona y chantajea al pueblo con comida y bonos para que vayan a sufragar.
Es una gran ayuda de verdad, una gran ayuda para todas las personas que recibimos ese bono de verdad por la situación económica que estamos pasando, que es muy, muy lamentable que los empresarios estén prácticamente ahorcándonos con la economía. Pero adelante, oíste, yo confío mucho en lo que va a pasar en este proceso hoy. Y el domingo, el día de las elecciones, que estoy segura que vamos a volver a triunfar.
La abstención será un gran acto de rebeldía del pueblo opositor. Más de 80% de los venezolanos entienden que ya la salida de su crisis no es electoral e incluso saben que ya Maduro tiene listo el resultado a su favor.
Denme 10 millones de votos y yo meto preso a todas las mafias de la economía. ¡Y les gano la guerra! ¡Y los echo a todos!
El madurismo sigue avanzando y a pesar del rechazo mundial continúa la nacionalización de todo vestigio que resulte opositor, como ha hecho con el hasta hoy más grande banco en Venezuela, Banesco, entidad que fue nacionalizada, según Maduro, por tan solo 90 días.
Esta es una intervención que no tiene ningún tipo de sentido, esta es una decisión exclusivamente política.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El gobierno colombiano anunció que reanudará el diálogo con el grupo armado ELN en Cuba. Isabel Cuervo tiene esta información.
Nuevamente Cuba es el escenario.
La semana entrante se reanudan las negociaciones con el ELN para buscar un cese al fuego y para buscar avanzar lo máximo posible en ese proceso.
Ni Brasil, ni Chile, Noruega o Venezuela acogieron la mesa de diálogos. Luego de que el presidente Lenín Moreno de Ecuador retirara a su país como sede de conversaciones entre el ELN y el gobierno colombiano, posterior al asesinato del equipo periodístico ecuatoriano por parte de las FARC en su territorio, Cuba abrió de nuevo sus puertas.
Mientras dialogaban en Quito y ahora lo van a hacer en La Habana, en todo el territorio nacional, se están apropiando del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. No han dado muestra alguna de que quieran avanzar en este proceso.
¡Le dieron, le dieron!
Se calculan en 9.000 los campesinos desplazados tan solo de la zona del Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y el EPL, violentos grupos al margen de la ley, que dominan sembrando el terror en la zona en una lucha por la apropiación y dominio de cultivos de coca y corredores del narcotráfico.
Quiero ser presidente de Colombia para que esta tierra se libere para siempre del crimen. Vamos a ratificar nuestro compromiso con la derrota del narcotráfico y acabar además el contubernio de los grupos armados ilegales con el cartel de los soles en Venezuela.
La delegación del grupo armado ELN ya se encuentra en la isla, desde donde los han estimulado, refugiado y entrenado durante décadas. Mientras este grupo, presto a sentarse en La Habana a hablar de acuerdos, continúa secuestrando, encadenando y violentando a la población. Isabel Cuervo, Martí Noticias.
Y tras haber sido reelegido por amplia mayoría en las pasadas elecciones, Vladimir Putin tomó hoy posesión de su cargo que le mantendrá en el poder hasta 2024, tras 18 años al frente de Rusia como jefe de Estado o de gobierno. La agencia France Press amplía.
Vladimir Putin fue investido el lunes para un cuarto mandato presidencial en Rusia. El mandatario de 65 años prestó juramento en una ceremonia solemne en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú. Estoy sinceramente agradecido a los ciudadanos rusos, agradecido por su solidaridad, con la convicción de que podemos hacer la diferencia para mejor. Una vez más, quiero decir gracias. Gracias por el respaldo sincero que ustedes, ciudadanos de Rusia, me dieron en la elección presidencial. Putin llegó al poder en el año 2000, una década después de la desaparición de la Unión Soviética. Luego de 18 años al frente de Rusia como jefe de Estado o de gobierno, en marzo pasado fue reelegido presidente con el 76,7% de los votos. Con el nuevo mandato, Putin permanecerá en el poder hasta 2024. Muchos rusos consideran que con él el país ha recuperado su grandeza, gracias en parte a las mejoras económicas. Pero sus detractores lo acusan de un retroceso en los derechos humanos y las libertades.
Una última pausa y al regresar, Roxana Romero entrevista a reconocido actor cubano-americano.
Y por supuesto, también vamos a tener los deportes con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El reconocido actor cubano-americano Steven Bauer comenzó sus pasos artísticos en Miami y su talento y su dedicación lo llevaron a Hollywood y más allá.
Por supuesto, nuestra colega Roxana Romero lo entrevistó para Televisión Martín.
Papi, I know what you're thinking, pero estás equivocado.
Muchacho, qué guanajo me ha salido.
Su carrera se desarrolló ante una audiencia de cubanos recién llegada a Miami. Era el principio del llamado exilio cubano y Steven Bauer, en esa ocasión conocido como Rocky Echevarría, se robó el corazón de aquella comunidad con su interpretación de Joe Peña en la popular serie televisiva ¿Qué pasa, USA?
Yo quiero saber qué es lo que tú vas a pensar cuando no tengas aquí a tu mami que te limpie y te cocine, ¿eh?
Fui improvisado un poquito, no a propósito. Siempre, pero también porque cometía muchos errores, pero me salían bien, me salían cómicos.
Fue ese simpático papel, el hijo de una familia de inmigrantes cubanos, que reflejaba la personalidad de la primera generación cubano-americana, que ayudó a catapultarlo a la fama.
¡Rompió el examen de español!
Mira. Aprendí mucho porque era la primera vez que estaba actuando con cámara. Y eso fue una experiencia y una educación increíble.
Repítelo que tengo los oídos medio tupidos, ¿eh?
¡Que yo soy virgen!
Pero por poco se le escapa. Es que este joven actor no buscaba realizar una carrera en el escenario artístico, sino más bien en un terreno deportista.
Quería jugar fútbol americano. Yo quería ser un quarterback. Pero también tenía... Mi alma eran los artes. Yo cantaba desde niño y aunque nunca pensé en actuar, me encantaban las películas.
Steven Bauer comenzó su profesión artística realizando obras teatrales en la universidad. Las mismas servirían como preparación para papeles más importantes, como fue el de Manny Rivera, la mano derecha del protagonista Tony Montana en la película Scarface. El filme, que recién celebró su 35º aniversario, relata la historia de un cubano refugiado que llega a Miami en los años 80, sin un kilo en sus bolsillos, y se convierte en uno de los más poderosos mafiosos de las drogas. Bauer explica que se ha encontrado con más de un cubano de la isla, fanático del cine.
Oh, well, what's coming to you, Tony? The world, chico.
Me han contado que la película fue un éxito, ha sido un, y a través de los años sigue siendo muy popular. Pero por eso la responsabilidad, la presión de representar al cubano en los Estados Unidos. Yo lo sentí de joven y lo sigo sintiendo ahora.
¿Qué hacer, compadre? Jamón, ponle jamón. ¿Qué más carne ni más carne? Así viene el sándwich, man.
Muchos años han transcurrido desde que Steven Bao interpretó el papel de Manny Rivera. El actor habanero también ha formado parte del elenco de otros importantes largometrajes, tanto dentro como fuera de Hollywood, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Aún así dice que no olvida sus raíces y las destaca en cada una de sus apariciones. Admitió que uno de sus mayores deseos es poder trabajar en el país que lo vio nacer.
Me encantaría filmar en Cuba, me encantaría hacer una película con un tema cubano o un tema internacional en Cuba. Es un sueño para mí filmar ahí.
Este renombrado actor dice que su carrera y sus éxitos no hubiesen sido posibles sin el apoyo de sus padres, que como muchos cubanos que llegaron durante la década del 60, lo sacrificaron todo para que sus hijos pudieran salir hacia adelante. Desde Miami, Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston se tomarán el día de hoy para descansar antes de comenzar este martes la serie de tres partidos entre ambos en el Bronx. Ayer los Mulos completaron la barrida sobre los Indios de manera épica para el novato venezolano Gleyber Torres. En la novena entrada, Torres rompió un empate a cuatro carreras para dejar al campo a Cleveland con un jonrón de tres rayitas. A sus 21 años, se convirtió en el más joven con uniforme de los Yankees en decidir un juego con jonrón, dejando al campo al rival. Y los Medias Rojas, por su parte, también barrieron en su serie contra los Rangers. El cubano americano J.D. Martínez batió su octavo jonrón de la temporada. Batazo de una carrera en el séptimo acto para dar 6 de ventaja a su equipo. Pizarra final de 6-1. Y el torpedero cubano Aledmys Díaz brilló este domingo cuando en la primera entrada capturó un fly en territorio del center field. Lo hizo de espalda. Sin embargo, en el quinto capítulo se lastimó el tobillo izquierdo y debió abandonar el partido en este corrido hacia primera. Está siendo observado de manera diaria. Y los Mets solo han ganado 2 de sus últimos 10 partidos. Llevan 6 derrotas al hilo. Y para colmo, este domingo tuvieron que prescindir del cubano Yoenis Céspedes. El slugger sintió molestias en su muslo izquierdo tras realizar un fildeo en la parte alta de la primera entrada. Fue al terminar el primer inning que Céspedes abandonó el choque, que los Mets perdieron 3-2. Y el Yuli Gurriel se está encendiendo a la ofensiva esta semana. El pelotero de los Astros ligó 11 imparables en 28 turnos. Impulsó 4 carreras en ese tramo con un promedio ofensivo de 393. Sin embargo, los Astros perdieron la serie de 3 choques en Arizona este fin de semana. Y todo apunta a que Yasiel Puig estará de regreso en la alineación de los Dodgers tan pronto como este miércoles. Hoy el cubano estaría dando los toques finales a su recuperación en las menores antes de ser activado desde la lista de lesionados. Una muy buena noticia para los Dodgers, que han estado lidiando con lesiones de sus estrellas. Pasando a la Liga Española, este domingo se jugó el Clásico en Barcelona. Luis Suárez y Cristiano Ronaldo marcaron goles durante la primera mitad del encuentro. Leo Messi y Gareth Bale lo hicieron en la segunda parte para un cómodo empate 2-2. El Barça llegaba al Clásico con la Liga ya en su bolsillo. Y en los playoffs de la NBA, los actuales campeones Warriors de Golden State se colocaron a un triunfo de avanzar a la serie por el título del Oeste. Superaron a los Pelicans con 38 puntos de Kevin Durant. Los Rockets también se pusieron 3-1 en su serie contra el Utah Jazz. Bueno, y volviendo al tema, esto de los Yankees con los Medias Rojas de Boston, es muy temprano en la temporada de Grandes Ligas como para que exista tanta emoción desde ya. O sea, se están peleando a la cima.
Esa rivalidad es
Y este año parece que va a ser ciertamente, espero, no vaya a ser que uno de los dos equipos se desinfle por el camino, que es una posibilidad también. Pero parece ser todo a punto a que este será uno de los grandes años esto de rivalidad entre los Medias Rojas y los
Yankees. Sí, señor, todo pinta eso.
Bueno, pues los fanáticos tendrán más diversión.
Oye, ¿y tú crees que algún día podremos tener a Kevin Durant en el Miami Heat?
¿Me lo estás preguntando a mí?
Sí.
Si por mí fuera, yo lo trajera, pero... pero decide la gente que tiene un bolsillo grande.
Gracias, Bobby, como siempre. Y gracias, amigos, a ustedes. Recuerden que siempre estamos en martinoticias.com.
Cómo no, mañana estaremos aquí, así que repitan la sintonía. Gracias.
Chao.
Somos Martín.